Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Córdoba, España, 8 de octubre del 2011. Son cerca de las 6 y 40 de la tarde y José Bretón llama al 112, 911 en Puerto Rico y Estados Unidos. La llamada que realiza Bretón desde el parque Cruz Conde de Córdoba es para notificar una de las pesadillas más grandes de cualquier madre o padre. Sus hijos estaban perdidos. Les invito a escuchar conmigo el audio de la llamada de José Bretón al 112. Créanme, iremos sobre esa llamada más adelante.
Si uno 112, no, dígame.
Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba, ¿Córdoba capital o algún pueblo?
No, no, en Córdoba capital.
Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen?
El niño tiene 2 años, la niña 6.
¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
¿Y Ruth? ¿Apellidos?
Bretón.
¿Perdón?
Bretón.
¿También ellos necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo?
No.
¿Qué tiempo hace que los ha visto?
Pues hará ya media hora que no los tengo localizados.
Media hora, ¿no? ¿Cuándo los sube la última vez? ¿En el parque?
Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque.
Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo?
Aquí un poco tumulto de gente y cuando echo mano a ellos, pues no los veo.
Denuncio supongo que aún no hay, ¿no?
No, si no me ha dado tiempo.
Claro, tengo... claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. Avisamos inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo?
¿Se ponen allá en contacto conmigo?
Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, ¿de acuerdo? Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Adiós.
Vamos a los hechos. Hacía tres semanas aproximadamente, que Ruth, una veterinaria de huelga, le había comunicado a José que ya no quería continuar a su lado. José, un ex militar que estuvo en Bosnia, se había vuelto sumamente controlador y abusivo, sobre todo desde que los niños habían nacido y Ruth, su mujer, no podía más. En la separación acuerdan que José tendría a los niños fines de semana alternos. Vemos una foto del matrimonio. Sigamos. El viernes 7 de octubre, José recoge a Ruth, de 6 años, y a José, de 2, en la casa de su suegra, Obdulia Ramos, en Huelva, una municipalidad ubicada en el suroeste de España. El sábado 8 de octubre, al otro día, después de recoger a los niños, José Bretón, padre de Ruth y de José, como ya bien dijimos, lleva a los niños a la casa de su hermana y los recoge cerca de la 1 de la tarde, pero no se queda al almuerzo porque dice que lo están esperando unas amistades para comer y que a la tarde se encontraría con su hermano Rafael para ir al parque. Se los lleva pasadas la 1 de la tarde a la finca familiar de Las Quemadillas, una finca de naranjos que tiene también una piscina, y allí, mientras los niños duermen la siesta, él aprovecha para quemar recuerdos de su convivencia con Ruth. Según su relato, cuando los niños despiertan de la siesta, los lleva a jugar al parque. Son cerca de las 6 de la tarde. José llega al parque Cruz Córdoba y le envía un mensaje de texto a su hermano, con quien había quedado de encontrarse allí, diciéndole que ya llegó. José camina en el parque con sus hijos. Los niños salen corriendo. Él busca dónde sentarse y al volver a mirar, los niños no están. José llama a su hermano Rafael y le cuenta que no encuentra a los niños. Rafael llega a su encuentro, busca a los pequeños y le pregunta a José si ya llamó a la policía. A las 6:40, José llama al 112 y denuncia, como ya escuchamos, la desaparición de sus hijos.
911, what's your emergency?
Sin embargo, hay un problema. Las cámaras de seguridad que rodean el parque graban a José Bretón solo. No hay constancia de que los niños hubieran estado alguna vez en el parque. La policía efectúa un primer registro en la finca de Las Quemadillas y hallan los restos de una gran hoguera donde supuestamente Bretón ha quemado recuerdos y fotografías de su matrimonio. También encuentran algunos restos óseos que, según Josefina Lamas, que era la antropóloga forense de la policía, resultan ser de animales. Al día siguiente, continúa el registro de la finca y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas rastrean sin éxito el río Guadalquivir entre la capital cordobesa y la zona próxima a la finca paterna. El miércoles 12 de octubre, la policía registra las cámaras de seguridad del parque donde desaparecieron los pequeños y en las imágenes se ve, como ya bien dijimos, a Bretón solo. No hay indicios, por segunda vez, de que los niños llegaron a estar en el parque. Ese mismo día, la policía registra la residencia de los abuelos paternos, buscando cualquier rastro de ellos. A 10 días de la desaparición de los niños, José Bretón es detenido por las contradicciones y lagunas de su relato en la desaparición de Ruth y de José. Los niños se llamaban como ellos, como sus padres. Se realiza un segundo registro en la finca de Las Quemadillas y se utilizan georradares especiales para detectar cualquier anomalía en el terreno, pero no aparece nada. La búsqueda se extiende a una gravera abandonada, cercana a la finca, donde existen varios pozos, pero todos los intentos son infructuosos. Entretanto, la familia materna mantiene la esperanza de que los niños estén con vida y se aferran a la teoría de un robo o un secuestro. El jueves 3 de noviembre, José Bretón es conducido por la policía hasta la finca de Las Quemadillas para realizar un nuevo registro a la propiedad, el tercero. La policía decide realizar este nuevo registro tras ver unas grabaciones de las cámaras de seguridad cerca de la vivienda, las cuales algunas enfocaban al portón de entrada. Sin embargo, no hallaron nada. El viernes 4 de noviembre, cuando concluyen el registro de Las Quemadillas, han inspeccionado minuciosamente el interior de la vivienda. No hay rastro de los pequeños. Entre las gestiones de la policía científica, comienzan a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad desde los predios de los abuelos paternos de los niños hasta el Parque Cruz Conde, donde el padre denunció su supuesta desaparición. Igualmente, la Policía Nacional recrea ese fin de semana y a las mismas horas, con el auto de José Bretón, los pasos que hizo el día de la desaparición, o sea, del 8 de octubre, y colocan en la parte trasera del coche unos muñecos de características parecidas a las de Ruth y José, y calculan los tiempos para comprobar si coinciden con la versión de José Bretón. No coinciden. La policía científica sería el equivalente en Estados Unidos al CSI, CSI, Criminal Scene Investigation, quienes analizan evidencia física para resolver crímenes, mientras que la Policía Nacional sería el equivalente al FBI, la cual es una agencia que investiga delitos criminales. Retomando el hilo, ya van 2 meses sin rastro de los niños. Verifican alcantarillas y pozos entre el río Guadalquivir y el Parque Cruz Conde. A todo esto, José Bretón escribe una carta desde prisión para pedir que el caso se centre en el único objetivo, que es buscar y encontrar a nuestros hijos, y agradecer el encomiable derroche que su familia y la familia materna, los amigos y el resto de las personas anónimas están haciendo por encontrar a Ruth y José. El juez solicita activar el Código de Búsqueda Internacional de los Menores a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol. José Bretón pasará las Navidades en prisión y la policía continúa la búsqueda por el área de las quemadas, donde se ubica la finca familiar, y rastrea por primera vez un pozo de la zona, mientras el juez José Luis Rodríguez Laín permite a las partes acceder a los distintos informes psicológicos y psiquiátricos que se le han practicado a José Bretón y que aseguran que no tiene ningún trastorno mental. Y así llegamos a febrero. El juez decide mantener en prisión al padre de los niños, José, ante el riesgo de fuga, pero la investigación continúa y agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia, acompañados por otras unidades, retoman las búsquedas de pistas sobre el paradero de Ruth y José, cerca al río Guadalquivir y a la finca. Pero no encuentran nada. El viernes 24 de febrero, el juez Laín decide prorrogar un mes más el secreto de sumario sobre una parte del caso. ¿Qué significa prorrogar el secreto de sumario? Significa extender el periodo de tiempo en el que se prohíbe el acceso a los documentos de un proceso penal. Esto se hace cuando la investigación es muy, muy importante. El abogado del único imputado en la causa, o sea, el abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, ha criticado al juez porque está dificultando enormemente la labor de derecho de defensa con las prórrogas del secreto de sumario, y es que esta es la quinta en 4 meses, algo que califica de totalmente anormal, fuera de lo común. Y el tiempo pasa. El viernes 20 de abril, luego de 6 meses de la desaparición de los niños, el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba levanta completamente el secreto del sumario del caso abierto de los menores, lo que permite que las partes puedan tener acceso a la totalidad del mismo, ambas partes. José Bretón es llevado por tercera vez a declarar ante el juez, quien le formula pregunta tras pregunta en un intento de presionar su coartada y ver si continúa con la misma narración de los hechos. Al otro día, también declaran ante el juez Laín varios amigos comunes de la pareja, los presos que han acompañado a Bretón en prisión y algunos funcionarios de la cárcel. Según estos testigos, Bretón estaba completamente obsesionado con Ruth y maltrataba a sus hijos. Y se reanuda la búsqueda de los pequeños en la finca familiar. En dicha búsqueda participa en esta ocasión Ruth Ortiz, a quien el juez ha pedido colaboración para saber si la finca ha sufrido algún cambio en los últimos tiempos. Debe haber sido completamente difícil, sumamente horrible para ella estar allí. Entre junio y agosto, cuando se cumplen 10 meses de la desaparición de los hermanitos Bretón, se ha continuado la búsqueda en diferentes sectores y ha vuelto a declarar el padre y único sospechoso. Pero anteriormente les mencioné el georradar, un instrumento que sirve para detectar materiales y objetos por debajo del nivel del suelo. Lo que no les mencioné es quién maneja el georradar, Luis Alvial, quien también tiene en su poder otros instrumentos que también facilitan la investigación. Y uno de estos instrumentos estudia la termografía, la temperatura, y crea un mapa con colores que indica la temperatura de quienes están en la zona. Y Alvial vuelve sobre la data y se percata que la temperatura de Bretón aumenta cuando la policía estaba buscando cerca de la hoguera y baja cuando han estado buscando en el interior de la vivienda. Y esa corazonada, ese feeling, como decimos en Puerto Rico, de que en la hoguera hay algo y la policía se ha equivocado, lo lleva a mostrarle las fotografías de los huesos que han sido encontrados en la hoguera a Francisco Echeverría, un antropólogo forense especializado en exhumar cadáveres. Y Echevarría cambia las reglas del juego y expone totalmente convencido que los huesos son humanos. Pero no solo son humanos, son de niños. El miércoles 5 de septiembre, el juez de instrucción número 4, o sea, José Luis Rodríguez Laín, acusa a José Bretón, padre de los dos niños desaparecidos el pasado 8 de octubre, de dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco. Se levanta además el secreto sumario del caso y la Dirección General de la Policía Nacional destituyó a la técnica de antropología Josefina Lamas, que emitió el informe y que aseguraba que los restos óseos eran de animales. El 6 de septiembre, el equipo de antropólogos forenses de la Universidad Complutense de Madrid destaca que los huesos están muy, muy deteriorados, pero que son inequívocamente humanos y que pertenecen a dos niños. El abogado de Bretón expone que su cliente no debe ser juzgado por un jurado popular y asegura que sería difícil encontrar ciudadanos no prejuiciados por el caso y que actúen con objetividad. Mientras tanto, de la investigación se desprendió que su hermano Rafael Bretón manipuló el teléfono para eliminar supuestas conversaciones comprometedoras. Rafael negó los hechos, pero existe prueba. Igualmente, tres trabajadores de la gasolinera de Huelva, por la que pasó José Bretón días antes del 8 de octubre del 2011, certifican que el acusado visitó la gasolinera en numerosas ocasiones, se llevó distintos envases llenos de combustible y los metió en un baúl en su carro. Las cantidades superaban los 250 litros. También declaran amigos del acusado, la directora de la guardería de Huelva a la que iban sus hijos y una amiga con la que mantuvo varios encuentros hace 15 años. El día antes y posterior a los hechos tuvo conversaciones telefónicas con Bretón. Un total de 11 forenses y peritos ratificaron ante el juez instructor los informes en los que se determinó que los restos óseos encontrados en las quemadillas eran efectivamente humanos. La perito que hizo el primer informe, que habló de restos animales, rectifica y pide perdón a la familia. El martes 3 de octubre, Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, declara, por primera vez, que el destino de sus hijos era ser niños durante poco tiempo en la tierra y ángeles eternamente en el cielo. La Interpol retira de su página web las imágenes de Ruth y José Bretón ante toda la información de que los niños habían fallecido. Los psiquiatras y psicólogos que han evaluado a Bretón descartan que sufra ningún tipo de trastorno mental. Y llegamos al 9 de julio y el jurado se retira a deliberar. Lo harán en una sala de la Audiencia Provisional de Córdoba, donde permanecerán aislados. El 12 de julio, José Bretón es declarado culpable del asesinato de sus hijos. Detalles importantes. Ante este caso tan horroroso, la antropóloga forense Josefina Lamas detalló que fue forzada en espacio y tiempo por un superior para que en cuestión de solo unas horas entregase el informe de los restos y que por eso se había equivocado. Francisco Echevarría expuso que al detectar hasta dos huesos del tobillo y otros tantos del cráneo, tuvo la certeza de que los restos pertenecían a dos humanos distintos. Mientras que al comprobar el grado de calcinación y la morfología, pudo asegurar que se quemaron cuerpos en lugar de huesos y que la temperatura de la hoguera superó los 800 grados. Añadió que debido al nivel de calor que alcanzó la hoguera y la calcinación de los restos, era imposible extraer ADN. Mientras que calificó de imposible que no se quemara otra cosa que no fueran cuerpos humanos y de niños de 2 y 6 años, edades que coinciden con las edades de los hijos de Bretón. Cuando escuché el audio, de José Bretón al 111 o al 112, audio que me impactó de sobremanera, me comuniqué con la doctora Nelly Ríos, psicóloga clínica, especializada en evaluaciones, terapia psicológica y psicología del deporte, para solicitarle que escuchara el audio de forma que nos pudiera dar un poco de luz sobre el mismo. La doctora Ríos me indicó que hubo algo muy evidente. El padre estaba muy tranquilo, contestando preguntas como si estuviera llamando al banco. O sea, la llamada al 112 fue como cualquier trámite personal particular. En ocasiones, me indica la doctora Ríos que hacía intentos de oírse afectado, pero la realidad es que se escuchaba muy forzado. Un padre que acaba de perder a sus dos hijos es probable, muy probable, que no esté así de tranquilo. O al menos se encuentra haciendo un sobreesfuerzo por mantener la calma y poder brindar los datos a la policía. Otro dato fue su falta de premura porque la policía apareciera. Un padre que pierde a sus hijos quiere que la policía esté en el lugar ya. Y ese no es el caso que podemos ver y distinguir en la llamada de José Bretón al 112. Él tranquilamente pregunta si la policía se va a comunicar a su número como el que deja un mensaje a un particular. Antes de continuar, quiero indicarles que, por favor, para citas y orientación, se comuniquen con la doctora Nelly al 787-513-4013. Gracias, doctora Ríos. Ahora bien, esto es para pensar, como muchas veces o la mayoría de los episodios me gusta terminar, para que reflexionemos. Y para esta sección menciono la violencia vicaria. La violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. ¿Por qué se le llama violencia vicaria cuando el objetivo ulterior del daño es hacia la madre y no cuando el objetivo ulterior es hacerle daño al padre? Porque es importante reconocer que sistemáticamente este tipo de violencia se genera de hombre a mujer. Esto implica que estadísticamente de cada 10 casos, 9 son de un varón, que bien puede ser el padre de los hijos, el padrastro, o un hombre con poca o ninguna relación con los menores, que simplemente gestione este tipo de violencia con el fin de dañar a la madre debido a que socioculturalmente se visibiliza el amor de madre e hijo con una tónica de capacidad mayor a cualquier tipo de grado de sentimiento ubicado bajo el amor. O sea, que es como si el amor de madre e hijo se sobreentiende socioculturalmente que es lo más grande y es la forma de hacerle más daño a una mujer que tiene hijos. Eso es todo por el momento, criminautas. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Entren a GW5, denle subscribe y like al episodio, por favor. Igualmente les pido que me dejen comentarios para yo saber qué otros casos quisieran que yo investigue. Como siempre, estoy en las redes como El Hilo del Crimen. Hasta pronto, criminautas.